With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han
anunciado que el presidente
de Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes 16 de junio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Estamos pensando, ¿se va a quedar cargo de despacho? Sí, Alejandro Encinas, porque no se puede dejar esa secretaría sin dirección.
El Comité Ejecutivo Nacional ha autorizado un monto de 5 millones de pesos exclusivamente para viáticos, transporte, alimentación y hospedaje.
Para que ese recurso, que de mi parte ha sido declinado, pueda ser destinado específicamente a dos comunidades que hoy siguen estando en la marginación.
No sé cómo se va a financiar a Adán Augusto. Yo le pediría que lo aceptara en ánimos del espíritu educativo.
Manifiesto por este medio, verbal y escrito, mi deseo de participar en las encuestas y por tal mi plena adhesión y compromiso con los principios éticos.
Estamos listos, que vamos con todo y sin miedo a enfrentar este nuevo reto.
¡Presidente! ¡Presidente!
Vamos a pasar a registrarnos.
Ya no tienen recurso. Es definitivo, ya es inatacable. El juicio para la devolución de los recursos de México por parte de estos, de esta trama de corrupción.
Saludo a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, que aquí nos acompaña con su hija. Y yo le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio y que no haya ningún acto que perturbe su libertad. Mi solidaridad con usted, jueza.
¿Puede grabar?
Detención, la jueza Angélica N. Yo he insistido en que se tiene que investigar y que se tiene que llamar a cuentas a la jueza, y hoy fue detenida, que ella se había dado la fuga.
El Congreso de la Ciudad de México ha designado como jefe de gobierno sustituto al ciudadano Martí Batres Guadarrama hasta concluir el periodo constitucional.
Protesto representar leal y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande.
Carlos Alberto Solares Solares, me encuentro sobre Avenida 7 y unos oficiales que tengo aquí grabados me extorsionaron.
Perdóname, güey.
Es que eso no sea así.
De corazón, te lo pido, güey.
Y lo,
si no, te invito un refresco yo de corazón, güey.
Estamos dolidos por la derrota, por la forma. Hay que cambiar, si no hay que repetir, hay que entender, hay que equivocarse y hay que entre todos tendremos que superar esto y seguir creciendo.
Don't
shake your body, baby, do that conga. No, you can't control
Ándale.
Yourself any longer.
¿Y ahora qué? ¿Amanecimos en Miami o qué? Bueno, pues vamos a tener la música de Gloria Estefan, la primera mujer latina que ingresa en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos. Muy merecido, una larguísima trayectoria desde hace muchos años con el Miami Sound Machine. Vamos a la pausa y vamos a regresar con toda la información. Por supuesto, nos vamos a detener en lo que está sucediendo alrededor de la jueza de Veracruz. Fue detenida el día de hoy, ha sido noticia y también estaremos en aquella entidad. Se confirma la detención. Hablaremos también de lo que ocurre en Morena, los registros y todo lo que ha sucedido en ese sentido. También estaremos atentos a la ola de calor y, por supuesto, hablaremos con los temas de la política local en la Ciudad de México con Santiago Taboada y una encuesta muy interesante post-COVID y las organizaciones y sus empleados.
En un momento regresamos juntos. Poder, estrategia y ambición. Que comience la batalla de la sucesión. Todo el seguimiento a la elección interna de Morena en el especial de radioformula.mx.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, tiempo del centro del país en esta tarde calurosa. Inicia ya el fin de semana, es el 16 de junio del 2023. Directamente vamos con información, lo que ocurrió el día de hoy por la mañana, 7 de la mañana, 26 minutos, el centro de la capital de la República Mexicana, ahí en un hotel muy cerca del Hilton, también muy cerca, hay una plaza comercial en una zona muy céntrica de la ciudad y al interior de esa plaza está un hotel. Ahí estaba la juez Angélica Sánchez, que fue aprehendida tan solo una semana después de haber sido liberada de una primera detención que tuvo allá en Veracruz. El informe lo dio a conocer su hija prácticamente minutos después, en estas mismas frecuencias con nuestro compañero Ciro Gómez Leiva en vivo, narró lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido hoy por la mañana. Ingrid Gómez Sánchez señalaba que autoridades sin identificar llevaron a cabo el aseguramiento esta mañana. Está en la línea telefónica la secretaria técnica del combate a la tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Sofía Robina, a quien agradezco que nos regale estos minutos. Sofía, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El gusto es mío. Muchos saludos a ti y a tu audiencia.
Sofía, ¿qué fue lo que sucedió? Ya nos enteramos, ya conforme pasaron las horas, fue muy contradictorio lo que estaba sucediendo, incluso una ficha de la propia Guardia Nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió rápidamente? Ayúdenos a contextualizar hoy por la mañana ahí en este hotel en el centro de la Ciudad de México.
Así es, Jaime. Como referías, la jueza Angélica Sánchez, que es una jueza en el estado de Veracruz, ya había sido detenida el 5 de junio en el estado de Veracruz. El delito que se le imputaba en ese momento era contra las instituciones bajo una argumentación totalmente inverosímil, una detención arbitraria en supuesta flagrancia de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz, que en realidad se da en un contexto en donde ha habido toda una descalificación en su contra por su labor jurisdiccional y en particular por el gobernador de Veracruz, por el cumplimiento que hizo la jueza Angélica de un amparo y la no vinculación a proceso de una persona. Posteriormente fue puesta en libertad en esa ocasión y dijeron que se mantendrían las investigaciones abiertas en su contra, lo que de ese momento nos pareció pues completamente arbitrario y un atentado contra la independencia judicial. Incluso en ese contexto, desde el Instituto Federal de Defensoría Pública, en conjunto con asociaciones de juezas y magistradas, enviamos la información a diversos procedimientos especiales de la ONU y pedimos medidas cautelares a la Comisión Interamericana, precisamente por la situación de riesgo en la que considerábamos se encontraba. Lamentablemente estábamos en ese momento cuando el día de hoy en la mañana nos avisó la familia de la jueza Angélica Sánchez que efectivamente, como lo narras, en un hotel por la Alameda, en el centro de la Ciudad de México, cuando ellas iban bajando del hotel, iban a desayunar, fueron detenidas por elementos que no se identificaron, que no iban uniformados, subida a una camioneta que no tenía logotipo, sin enseñarles ninguna orden de aprehensión ni hacerles ninguna, ni darles ninguna información de a dónde se la llevaban.
Sí.
Tiempo después fue que la jueza Angélica Sánchez pudo comunicarse con Ingrid su hija y referirle que se encontraba en la Fiscalía de la Ciudad de México, en la Fiscalía Antisecuestro. Uh-huh. Nos dirigimos para allá, personal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, junto con familiares de la jueza, y lo que es sumamente preocupante y lamentable es que no nos permitieron verla. Eso en realidad es una violación a sus derechos humanos. Uh-huh. La mantuvieron en comunicación y tampoco nos daban información respecto a la orden de aprehensión. Como bien lo referías también, en el Registro Nacional de Detenciones quedó registrado que la detención la realizaron elementos de la Guardia Nacional. Después, como decía, fue llevada a la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México para certificarla en su integridad física, y de inmediato se la entregaron a elementos de la Fiscalía de Veracruz, quienes uh-huh. realizaron el traslado cerca de las 11, como refería, sin poderla nosotras entrevistar, fue que salieron claro. camionetas con placas de Veracruz para dirigirse a este estado, entendemos que a Pacho Viejo, donde se celebraría la audiencia inicial, pero hay que decir que en este momento no sabemos que ya haya llegado y seguimos con preocupación por lo tanto
Sofía,
por la integridad de la jueza.
¿Qué pasa con el amparo que la abogada ya tenía? Esta jueza ya tenía un amparo para evitar este tipo de situaciones.
Eso es muy preocupante, Jaime, porque efectivamente el abogado particular que asistió a la familia interpuso un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión y se le otorgó una suspensión en este caso, uh-huh. que estaba vigente y que por lo tanto tendría que haber garantizado que no la detuvieran ni no la trasladaran. Todas las autoridades que participaron en su detención, tanto de la Guardia Nacional como la Fiscalía de Ciudad de México, que le entregó a la jueza a las instituciones de Veracruz, como las que ahora están realizando el traslado, están incumpliendo una orden de un juez federal que precisamente suspendía la posibilidad de detenerlo. Y eso es sumamente grave. Por lo que significa el incumplimiento de este tipo de decisiones. También desde el Instituto de la Defensoría Pública presentamos un amparo por la incomunicación en la que estaba, que está ahorita abierto, y que pues da cuenta de la cantidad de irregularidades que está enfrentando la jueza en un contexto además donde hemos escuchado tanto del Ejecutivo local como federal una serie de reclamos y estigmatización a labor judicial que ahora se materializaron en una conducta tan grave claro. como la detención de la jueza.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública ya nada pudo hacer entonces, Sofía. Nada pudo, estuvo en sus manos, lo intentaron, nada pudieron hacer.
No pudimos hacer nada para evitar el traslado, lamentablemente. Sin embargo, bueno, seguimos obviamente pendientes de su llegada a Veracruz, de revisar su integridad. Hay que decir que los traslados son momentos de mucha vulnerabilidad en donde constantemente desde el instituto documentamos que ocurren actos de tortura, así que estaremos vigilando su llegada y que se encuentre en condiciones adecuadas, y en su momento que el juez que tendrá que resolver en esa audiencia inicial pueda hacerlo conducente y ponerla en libertad, esperemos, a la brevedad. Por lo pronto también seguimos también impulsando las medidas uh-huh. cautelares ante instancias internacionales y con otras asociaciones y organizaciones que han estado muy al pendiente del caso.
Una de ellas, el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, que dice que es grave la detención de la jueza de distrito de Cosamaloapan, un hecho registrado esta mañana en la Ciudad de México, lo declara como un hecho grave y que atenta contra la independencia judicial.
Efectivamente, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez es una organización que desde hace 35 años ha defendido y ha documentado violaciones a derechos humanos en múltiples casos y que tiene conocimiento efectivamente de cómo ocurren muchas veces estas arbitrariedades. Uh-huh. Y además, como lo señala claramente, pues hay que referir que si bien hemos conocido constantemente casos de tortura, detenciones arbitrarias por instituciones como las que están en el ámbito local en Veracruz, que en esta ocasión ocurran respecto de una jueza y en un contexto con tanta estigmatización, sin duda es un atentado a la independencia judicial y al Estado de Derecho, que no es cosa menor y que también, como refiere el Centro Pro, se da en un contexto en donde la detención la realiza la Guardia Nacional, una corporación que, como sabemos, es de tinte militarizado y que, eso suma las preocupaciones. Así que también es muy importante los señalamientos que las organizaciones que conocen estos casos puedan hacer en el caso.
Pues Sofía de Robina, Secretaria Técnica del Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, muchas gracias y muy atentos al rumbo que tome esta situación, ciertamente muy adversa contra la jueza Angélica Sánchez. Cuídate mucho, Sofía, gracias.
Gracias a ustedes, Jaime. Saludos.
Hasta pronto. Y ayer la jueza estuvo en la Ciudad de México, fue al Senado de la República y mire, una mala broma del destino. Esto le decía el propio senador en ese momento, Ricardo Monreal, en este reconocimiento que se le daba, pero hizo incluso una broma.
Hace unos días ocurrió una cosa en Veracruz. Saludo a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, que aquí nos acompaña con su hija. Ella, por resolver con independencia, también fue detenida y privada de su libertad. A veces pienso que todos los jueces también deben de estar privados de su libertad antes de ser jueces, para que sientan lo que se siente. Yo no he estado nunca ahí, pero yo espero que nadie esté ahí, y menos por circunstancias de carácter político, pero debería ser un requisito de procedibilidad antes de iniciar a ser jueces. Bienvenida, jueza. Y yo le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio, y que no haya ningún acto que perturbe su libertad y su actitud de resolver conforme a los elementos que tenga el expediente. Enhorabuena, y aquí estamos a sus órdenes. Mi solidaridad con usted, jueza.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues poco tiempo duró eso, y sí, hoy fue perturbada en su entorno. Voy directamente hasta el estado de Veracruz. Ana Lilia Velázquez, ¿te encuentras atenta de lo que ha estado sucediendo? Estás a las afueras del penal de Pacho Viejo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, auditorio? Efectivamente, me encuentro afuera de las salas de juicios orales del distrito de Xalapa, aquí en Pacho Viejo, en donde la jueza ya llegó, Angélica N., se encuentra en una camioneta justamente de la CONACE. Tiene más de 15 minutos que arribó. La van a meter a la sala de juicios orales, donde pues se le dará vinculación a proceso. En ese sentido, bueno, no la han bajado, no sabemos por qué, solamente los elementos de la Guardia Nacional nos han pedido que no nos acerquemos mucho, pero la jueza ya llegó, está arriba, su familia la está esperando, la quiere ver. En ese sentido, bueno, ella no la han podido bajar, no sé, quizás no quieran que la prensa la vea, pero estamos aquí pendientes. Lleva más de 15 minutos en la camioneta, en una camioneta blanca de la Guardia Nacional, y no la han bajado.
¿Qué viene entonces? ¿Entrará, ingresará al penal y ya comenzará su proceso judicial?
Así es, su vinculación a proceso ya estará, se le dará disposición a un juez, y el juez dictará, pues se habla de que podría ser hasta un año de prisión preventiva oficiosa, esto por los delitos de tráfico de influencias. Y también, de acuerdo a lo que dijo la Fiscalía General del Estado en su comunicado, se trata de dos delitos, que es el contra la fe pública y tráfico de influencias cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público respectivamente. Aclara que se respetarán sus derechos humanos y el debido proceso. Será presentada en audiencia inicial ante el juez de proceso aquí en el penal de Pacho Viejo. No se ha bajado, estamos pendientes, lleva más de 15 minutos sí, arriba de la camioneta, no sé qué esperan. Ya están los elementos de la Guardia Nacional, que nos piden que no nos acerquemos. Perfecto. Mucho, sin embargo, su hijo está pendiente, sí. Voltea a verla, pero los vidrios están polarizados.
Pues regresamos contigo en unos minutos, tan pronto exista más información, y por supuesto también escuchar las declaraciones y lo que ha sucedido alrededor también del gobierno que encabeza Cuitláhuac García. Ana Lilia, gracias, regresamos contigo en unos minutos, vamos a la pausa a las 5:20, regresamos juntos.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde, 23 minutos. Ya le decíamos que Gloria Estefan estará acompañándonos esta tarde musical, la primera mujer latina que ingresa en el Salón de la Fama de los Compositores allá en la Unión Americana. Bueno, hoy hubo mucho movimiento político, sin duda, alrededor de lo que está ocurriendo con estos coordinadores en la defensa de la Cuarta Transformación. El camino previo a una candidatura presidencial es lo que ha establecido en esta ruta Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. El viernes, hoy, vence el plazo para que se registren los aspirantes. Y ha habido mucho movimiento. Manuel Velasco del Partido Verde acudió, llegó también el senador con licencia Ricardo Monreal, el mensaje de Adán Augusto López, lo que está ocurriendo ahorita con Gerardo Fernández Noroña y lo que estará por ocurrir con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Voy contigo, Enrique Hernández, tú nos tienes parte de la crónica de lo que ocurrió esta mañana a mediodía. Te saludo, ¿cómo te va, Enrique? Muy buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Fíjate que continúa este proceso de registro de los 5 aspirantes que buscan la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. En este marco, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, también dio cuenta de que su partido aprobó una bolsa de 20 millones de pesos, 5 millones para cada uno de los aspirantes. Recursos que, bueno, que podrán usar para realizar actividades a partir del próximo lunes 19. Esos recursos, dijo Mario Delgado, deben ser utilizados como viáticos para realizar gastos de logística, no deberán destinarse a la publicidad personal o gastos de representación. Vamos a escuchar a Mario Delgado.
Autorizado un monto de 5 millones de pesos de su partida de gastos ordinarios. Cada delegado y delegada deberá aplicar y comprobar en términos de las disposiciones que establezca la Secretaría de Finanzas.
Y bueno, hay que recordar también que justamente Adán Augusto López no acudió, él mandó un representante que es Leonel Godoy para que se llevara a cabo este registro y también rechazó este financiamiento de 5 millones de pesos. Es un gasto que se supone que debe ser parejo para todos para que se garantice la transparencia y la equidad. Sin embargo, bueno, pues el líder de Morena lamenta que no esté aceptando este apoyo. Vamos a escuchar a Mario Delgado.
Que lo aceptara en ánimos del espíritu equitativo que emana del acuerdo del Consejo Nacional de Morena. Es decir, tiene que haber equidad en todo. Entonces me parece que pues yo le hago un llamado a Adán que lo haga porque pues puede haber desigualdad en la contienda en términos de transparencia.
Y bueno, pues de esta forma también a las 11 de la mañana llegó Manuel Velasco, quien refrendó su compromiso de que ese proceso garantice la unidad y también tendió la mano a cada uno de los aspirantes. Vamos a escucharlo.
Quiero expresarles nuestro mayor reconocimiento a su voluntad de diálogo, de apertura, para que la contienda por la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación sea una realidad.
Y bueno, y Ricardo Monreal también, en medio de algunas porras, apoyos desde la calle hasta su llegada a este auditorio, pues él también dijo que va a respetar los resultados de las encuestas que son inquebrantables. Vamos a escucharlo.
Me comprometo a que en este proceso promoveré los avances y el legado de la Cuarta Transformación.
Y bueno, de esta forma Mario Delgado insiste en que el coordinador o coordinadora saldrá de un proceso equitativo, incluyente y transparente. Acá, en este momento acaba de concluir el mensaje de Mario Delgado en este salón de este hotel que se ubica en la Avenida Revolución. Y bueno, espera que dé un mensaje Gerardo Fernández Noroña, quien ya ha entregado sus documentos requisito para poder quedar ya registrado en este proceso. ¿Qué te parece si vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña, que va a dar un mensaje en este momento? Vamos a acercarnos para que podamos escuchar.
Vamos a ver qué es lo que señala Gerardo Fernández Noroña. Estamos en vivo. Lo escuchamos.
Compañeros, primero el Partido de Trabajo de Morena, el movimiento, compañeros de los medios de información, compañeros y compañeras que nos acompañan, muchas gracias. Es un día muy especial, estoy muy contento de estar aquí. Primero manifiesto, bueno, saludo al presidente nacional Morena, Mario Delgado, mi compañera y amiga, mi compañero amigo Mario Delgado, compañero y amiga Citlali Hernández, su compañero secretario técnico. Acompaña, me dicen que no diga que soy ateo, y digo que soy ateo. Ahora, además, súmenle que vivo en unión libre, no estamos casados, para seguir en la políticamente incorrecta que me caracteriza.
Bueno, pues está parte del mensaje que está iniciando Gerardo Fernández, no me siento polémico. Sin embargo, bueno, se siempre ya también con un peluche que ya se dio a conocer, 300 pesitos el muñeco, que dicen que da muy buena suerte, y es lo que está utilizando ya los simpatizantes de Gerardo Fernández Noroña a las 6 va a llegar aquí Claudio Sheinbaum, de la cual también estaremos dando parte de esta información. El reporte que les tengo.
Muchas gracias. A partir de las 6 de la tarde llegará la jefa de, bueno, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ya se autorizó su licencia, ya incluso hay nuevo jefe de gobierno en la capital del país. Muchas gracias, Enrique, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y bueno, pues en toda esta polémica, lo que ocurrió, lo que nos enteramos, que tiene que ver con los recursos públicos que se van a estar utilizando, ¿qué es lo que más ha llamado la atención? Vaya, ¿cómo es que se va a, o cómo es que se pide piso parejo cuando, pues no se sabe bajo qué reglas ni bajo qué circunstancias van a poder estar promocionando su idea, su postulación, su imagen, su manera de establecer esa comunicación directamente a las bases de Morena si no tienen recursos públicos? Hoy ya Mario Delgado señaló que se autorizan 20 millones de pesos y se van a dividir de 5 millones a cada uno de los que han levantado la mano, de estos personajes que han levantado la mano. La polémica esta tarde se dio por esto, ya lo decía mi compañero, incluso Enrique nos puso dos audios de Mario Delgado sobre la decisión de Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, de no utilizar estos recursos. Cuando esta mañana, en el mensaje que dio a medios y que le dio a la gente que lo está acompañando en esta nueva aventura, señalaba lo siguiente.
Para que ese recurso, que de mi parte ha sido declinado, pueda ser destinado específicamente a dos comunidades que hoy siguen estando en la marginación.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ahí está esta nueva polémica. Vamos a ver qué es lo que ocurre y atentos al registro de la jefa de gobierno, al ex jefe de gobierno, que se estará llevando a partir de las 6 de la tarde, porque ya hay nuevo jefe de gobierno. Hubo humo blanco desde el Congreso de la Ciudad de México. Laura Cardoso incluso ya rindió protesta. Martí Batres, te saludo, te abrazo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. El Congreso de la Ciudad de México ha nombrado hoy a Martí Batres Guadarrama como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él estará en el cargo hasta el 4 de octubre de 2024. Escuchemos cómo tomó protesta.
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así como representar leal y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande.
Jaime, de los 65 diputados que estuvieron presentes en la sesión en la que el Congreso local se instaló como colegio electoral, 64 diputados votaron a favor de Martí Batres y hubo un voto que sorprendió porque fue a favor de Marcelo Ebrard. Escúcheme.
El resultado de la votación es el siguiente: 64 votos para el ciudadano Martí Batres Guadarrama. Un voto para el ciudadano Marcelo Ebrard y 0 votos nulos.
¿Y eso, Miguel Laura?
Cumplí la instrucción, diputado
presidente. No lo sé, alguien chistoso, alguien que como podían hacer un voto libre y además secreto porque se depositaba en una urna, alguien puso a Marcelo Ebrard. Y esto ocurrió después de casi 6 horas de retraso, de un receso como de una hora en que el Congreso ya finalmente aprobó este nombramiento. Esta propuesta, Jaime, de Martí Batres fue hecha por el Grupo Parlamentario de Morena y la Junta de Coordinación Política porque consideraron que en ese encargo debería continuar alguien que representara al partido ganador de la elección de 2018. Martí Batres fue acompañado por todos los funcionarios del gabinete local que además dijo se van a quedar integrantes del Consejo Nacional de Morena, de diputados y senadores de ese partido. Ya hubo un primer pronunciamiento como jefe de gobierno y se ha comprometido a continuar con todos los proyectos, programas y obras iniciadas por Claudia Sheinbaum, entre las que destacó la reconstrucción de la línea 1 del metro, la rehabilitación de la línea 12, la construcción de la línea 3 del cablebús. Y ha dejado algo claro y dejó clarísimo sobre su patrimonio. Escúchenos.
Soy un hombre austero, con un patrimonio modesto. Tengo una sola propiedad, que es una casa que tengo en la colonia Narvarte,
desde que fui diputado federal por primera vez. Soy un hombre con un patrimonio modesto y seguiré siendo un hombre con un patrimonio modesto. No tengo pasión por los bienes materiales ni por el dinero.
Ahí está, Jaime. Bueno, así concluyó pues esta toma de protesta del nuevo jefe de gobierno, Martí Batres
Guadarrama. Y fue un día bien complicado para la Ciudad de México, en el sur de la ciudad. Lo de el transporte que pues se detuvo momentáneamente por varias horas en el sur de la Ciudad de México. La protesta en la México-Cuernavaca. No fue un día sencillo para la Ciudad de México. Gracias, mi querida Laura. Fuerte abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, vamos a la pausa juntos, las 5:35. Estamos de regreso.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos las 5:38 en el ámbito político de la capital de la República Mexicana. Pues sí, ya hay mucho movimiento, ya comienza a haber más claridad en lo que puede ocurrir para el 2024 y por supuesto hay que detenernos en lo que va a suceder. Ya escuchamos todo lo que está sucediendo al interior de Morena, ya veíamos y también escuchábamos la crónica de nuestra compañera Laura Cardoso de lo que ocurrió hoy en el Congreso de la Ciudad de México y esta pues nueva jefatura que va a estar encabezando Martí Batres. ¿Pero qué está pasando en el lado de la oposición? Me da mucho gusto poder saludar a Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, a quien saludo con afecto. Santiago, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Mi querido Jaime, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Pues Santiago, alcalde, usted ha manifestado su interés de participar en lo que viene en el 2024 a través de esta alianza PAN-PRI-PRD. ¿Qué están haciendo ya desde ahorita? Muchos señalan que se están tardando. ¿Qué está pasando desde la alianza?
Bueno, primero decirte que la alianza en la Ciudad de México es una alianza ganadora, una alianza potente. Lo demostramos en el 2021. Si hubiera habido elecciones a jefe de gobierno en el 2021, hubiéramos ganado por más de 180,000 votos. Es una realidad. Tenemos más de la mitad de las alcaldías, tenemos diputados locales, federales. Es decir, la Ciudad de México particularmente concentró este ánimo opositor y este ánimo de cambio. Y decirte que en la Ciudad de México hay muy buena oposición y hay una oposición que está viva, hay una oposición en donde quienes hoy tenemos la oportunidad de gobernar y haber dado ya resultados, estamos levantando la mano no en función de nuestros afectos, en función de lo que le hemos dado a la ciudadanía, en los contrastes que vemos, porque se fue el día de ir la jefe de gobierno, porque se fue prácticamente desde el 2021 cuando se abandonó la Ciudad de México y hoy con tantos pendientes, con tantas necesidades, pero también con tantos gobiernos que sí hemos dado resultados, hay un ánimo, lo hemos visto en las calles, hemos caminado muchas de las alcaldías de la Ciudad de México, en donde la gente lo que dice es queremos que nos empiecen a resolver los problemas que desde hace 23 años en la Ciudad de México no se han resuelto y siguen siendo los mismos. Hoy muchos más agravados, Jaime.
Sí.
Es decir, hoy ves un metro que prácticamente no solamente es la línea 12, es la 9, es la A, es la 3, es la 6, donde ves todas estas situaciones y circunstancias muy lamentables. Es la violencia hacia las mujeres. Es que nos volvimos en la pandemia, según los resultados oficiales, la ciudad del país con más cantidad de muertes, es decir, con peor manejo de la pandemia. Y todo esto, mi querido Jaime, pues le resulta primero a la gente en la Ciudad de México un de hacer un cambio de timón, precisamente hacia una alternativa efectiva y eficiente.
¿Y de qué manera se van a poner de acuerdo? ¿Cómo van a elegirse? ¿Cuándo van a estar arrancando estos tiempos? Porque el proceso está a la vuelta de la esquina, alcalde.
Mira, tú bien sabes que el día 26 se hará un anuncio con respecto a los partidos de la alianza. Yo lo he dicho, yo voy a jugar en la abierta, en la cerrada, en el volado, en el balero, en los penales, en el método que nos pongan, vamos a estar ahí, vamos a ganar la ciudad y, por supuesto, vamos a hacer un gobierno de coalición, Jaime. Porque esta ciudad tiene una visión plural.
Uy, se nos fue. Vamos a recuperar la llamada. Ahí estábamos teniendo algunos pequeños problemas con la calidad de la llamada. Vamos a retomar esta charla que estamos sosteniendo con el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada, y lo que están realizando desde la oposición y lo que están realizando también en el día a día, en los trabajos, los alcaldes, pues sí, ciertamente es la parte de gobierno más cercana que tiene el ciudadano. Alcalde, recuperamos la llamada, se nos cortó. Nos decía el proceso y lo que estarán haciendo en los próximos días.
Decirte que nosotros vamos a estar muy pendiente del proceso que determinen los partidos de la alianza, que para nosotros esta gran oportunidad de poder contrastar los resultados que hemos tenido en Benito Juárez con la falta de resultados positivos que han tenido en la mayoría de la Ciudad de México, es una gran oportunidad para decirle a la gente que sí existen maneras de hacer las cosas distintas, pero sobre todo porque en la ciudad estamos visualizando, Jaime, un gobierno plural, un gobierno incluyente, un gobierno de coalición, porque la ciudad es eso, es pluralidad, es diversidad. Es en donde no solamente los partidos, aquí sí quiero ser muy claro, estamos pensando en que también los frentes ciudadanos, el frente cívico, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, en fin, formen parte de las decisiones también del gobierno, pero también de que tomen papel relevante en a quién quieren o en quién quieren recargar los destinos de los próximos 6 años.
Entiendo, alcalde. El tema que tiene que ver con esa investigación alrededor de los de temas inmobiliarios, ¿ahí cuál ha sido la respuesta? Hemos escuchado, hemos reportado la respuesta que usted ha dado. ¿Qué le dice a la ciudadanía en ese sentido?
Pues mira, decirte que primero no nos han comprobado absolutamente nada, que ha sido una campaña propagandística y yo lo he dicho con mucha claridad. Si existe un cártel inmobiliario, está en el Palacio del Ayuntamiento, el gobierno de la ciudad. Porque ¿quién da el uso de suelo, Jaime? Uh-huh. El gobierno de la ciudad. ¿Quién verifica una obra? El INVEA. ¿De quién, Jaime? Del gobierno de la ciudad. Cuando el edificio se levanta, ¿ante quién se registra? ¿Ante el registro público de la propiedad? ¿De quién depende, Jaime? La gente, ¿ante quién paga su predial? Es decir, si tú compras un departamento nuevo, tiene un número de cuenta individualizada. ¿Ante quién lo pagas? ¿Ante la Secretaría de Finanzas? ¿Del gobierno de la ciudad? La verdad es que esto fue parte de una campaña de desprestigio que, dicho, no han podido vincular a una sola persona, una derivada de este asunto particular. Han sido otras las materias jurídicas o judiciales, pero al final, y lo que te quiero decir, es que uno a uno de sus argumentos se han venido cayendo, porque lo que les hemos comprobado, y te lo puedo decir yo, en mi caso es una persecución en donde con documentos públicos, documentos que de una u otra manera están a la vista de todos, les puedo decir que Benito Juárez las cosas las hemos hecho bien, por eso no solamente ganamos en el 18, nos reelegimos en el 21. Y tú decías algo antes de que se cortara la comunicación, que efectivamente las alcaldías somos el gobierno más cercano a la gente. En Benito Juárez hemos demostrado que si queremos seguridad, el modelo que hemos implementado en Benito Juárez es un modelo efectivo. Nada más lo voy a decir así, ¿eh? En Benito Juárez, solamente 2 personas de cada 10 se sienten inseguros. En Iztapalapa, 8 de cada 10. ¿Y qué te quiero decir? Uh-huh. Las mejores escuelas públicas están en Benito Juárez. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió apostarle a quienes menos tienen. ¿En dónde se dan medicinas gratuitas? En los centros de salud de Benito Juárez, que dependen de la alcaldía. Y yo tengo, Jaime.
Sí.
¿Por qué?
Uy, se nos fue la llamada. Se nos fue. Ya no es complicado nuevamente retomar a Santiago Taboada. Ahí tenemos a Santiago Taboada. Vamos a ver si no. Bueno, ya, lo importante ha sido dicho. Vamos a intentar recuperar esa comunicación. Vamos contigo, Marina Núñez. Ya está liberada la México-Cuernavaca desde hace algunas horas. Pero vaya pesadilla, Marina. Qué gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Pues alrededor de 300 comuneros de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, bloquearon por 5 horas la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 28, lo que provocó una intensa carga vehicular. Incluso el tráfico, Jaime, auditorio, provocó que los automovilistas tuvieran que regresar en sentido contrario. Incluso el tráfico provocó que los automovilistas tuvieran que regresar en sentido contrario por el cierre total en ambos sentidos de dichas arterias. Se podían ver imágenes peliculescas, imágenes peliculescas al nivel de Rápido y Furioso, de conductores deseando escapar del caos vehicular.
Sí.
El motivo de este cierre es que los habitantes de comunidades agrarias se oponen a la tala clandestina de árboles. Fueron atendidos, entre otros, por la Guardia Nacional. Mi reporte.
Gracias, cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Igual, cuídate a ti.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y bueno, también otro de los temas muy importantes, y con ese hay que cerrar la semana con esta reflexión, un estudio que realiza Intelab, esta empresa que tiene pues mucho conocimiento alrededor del capital humano, y el estudio de COVID-19, impacto en el comportamiento de los colaboradores post pandemia. Ya platicábamos hace ya algunos meses con Fernanda Cenizo, ella es la directora general de Intelab, y nos decía la manera en la cual pues los colaboradores, los empleados, la gente de distintos niveles en las organizaciones, pues tiene una manera de desarrollarse profesionalmente, pero también emocionalmente. Fernanda, qué gusto saludarte, porque ya tienes una nueva edición de este estudio, ahora pospandemia. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, encantada de estar aquí en tu programa.
Oye, ¿qué nos destacas o qué destacarías de este estudio que dieron a conocer el día de ayer? Y que vaya, es muy significativo por la manera en la cual nos desarrollamos, nuestras emociones, cómo impactan en nuestro día a día, en las organizaciones y en las empresas.
Pues mira, algo muy importante es, hemos observado algunos cambios, sobre todo, primero los observamos durante la pandemia, que era, por ejemplo, la preocupación de los colaboradores por el tema de la salud, que antes no era una preocupación el tema de la salud en el lugar de trabajo. O sea, realmente la gente pues no tenía tanto problema. Ya sabíamos que había temporadas de gripe, ya sabíamos que luego por el aire acondicionado se transmitían algunos virus, pero a final de cuentas no le dábamos tanta importancia. Y esa fue una conducta que durante la pandemia se volvió muy importante, y que vemos que incluso ahora pospandemia sigue siendo una preocupación en los colaboradores, sigue siendo importante pues las medidas de sana distancia, sigue siendo importante pues este tema de lavarse las manos, del gel, cómo las empresas siguen manteniendo o preocupándose por la salud de sus colaboradores. Eso es bien importante.
En temas, tiene varios rubros que son muy, muy destacables. Integridad. La integridad, las personas y las decisiones que se toman en las organizaciones. ¿Qué destacas de los estudios previos con este último?
Bueno, algo importantísimo en temas de integridad es, hubo algunas conductas que mejoraron, por ejemplo, la tolerancia a la extorsión y al soborno, o las famosas mordidas o actitudes de corrupción, que antes de la pandemia éramos mucho más tolerantes a esas conductas, y que a final de cuentas algo positivo del encierro es que la gente ha, por lo visto, reflexionado mucho en el tema y se ha vuelto mucho menos tolerante a esas conductas, lo cual me parece sumamente positivo. Y por otro lado, sí tenemos el tema en donde vemos que sigue aumentando el riesgo de fines y medios, que le llamamos, que es el fin justifica los medios. Y pues ahí es un riesgo muy delicado, porque aunque es un riesgo tolerado en los sitios de trabajo, a final de cuentas, pues son estas conductas que pueden llevar a gente buena y con valores correctos a tomar decisiones en perjuicio de las organizaciones para las que trabajan.
Sí, yo recuerdo que me ponías un ejemplo, Fernanda, muy, muy claro, ¿no? Una persona que se encuentra por motivos de la pandemia, por ejemplo, emproblemado económicamente, quizá puede tomar, no es una persona que que robe, por ejemplo, por darte el ejemplo, pero puede tomar una mala decisión y llevar, porque necesita, tiene una urgencia económica y puede mal usar los recursos de la propia empresa. De ese nivel estás hablando, ¿no?
Así es, y es gente buena, lo cual es terrible, pero uh-huh. tenemos que ser muy conscientes que hoy en día prevalece ese ambiente en donde tenemos todo el tema de pobreza laboral, el tema inflacionario, la gente sigue con problemas económicos, no ha superado todavía, además si tuvo gastos de salud durante la pandemia, y tenemos pues también la escasez de medicamentos en el sector público, y eso a final de cuentas sigue afectando cómo toman decisiones las personas en las empresas.
¿Todo eso se refleja en las organizaciones, Fernanda? O sea, el tema de la salud pública y que una persona no tenga el tratamiento de su mamá, de su papá, de su esposa, de él mismo, ¿termina por afectar su desarrollo profesional?
Por supuesto. Mira, siempre va a afectar, psicológicamente hablando, siempre va a afectar, aunque sea un poco a la persona, pero ahora en términos de si no tienen los recursos que necesitan para cubrir sus necesidades básicas, pues el primer lugar al que voltean es pues de donde viene su ingreso, ¿no? De las empresas, y siempre se puede encontrar la manera de procurarse los recursos que se necesitan. O sea, tenemos incluso casos de personas, por ejemplo, que aprovechando todo el tema de home office, pues están dobleteando empleo, ¿no?
Mira.
Decirle, por ejemplo, a su empleador principal o empleador original.
Y pueden estar distraídos con otra organización y sí. sus ámbitos de lealtad pues pueden cambiar.
No solo eso, a veces incluso trabajan con la competencia y entonces tienen un grave problema de conflicto de intereses.
No, hombre.
O a final de cuentas tampoco tú les estás pagando por 8 horas y están empleando al menos la mitad de ese tiempo para en un trabajo para otro empleador.
¡Qué cosa!
Entonces, al final de cuentas, claro que afecta.
Vaya, Fernanda Cenizo es directora de Intelab con este estudio post-pandemia y cómo nos desarrollamos profesionalmente en nuestras áreas de trabajo. Fernanda, el tema del estrés, ansiedad, ¿ahí hubo modificaciones?
Sí. Hay algunas conductas que vemos que han incrementado su riesgo, por ejemplo, lo que decíamos, por ejemplo, el nivel de bienestar, aunque sí ha disminuido la preocupación, a final de cuentas sigue estando ahí la preocupación de los colaboradores, entonces es importante tomarla en cuenta. Pero una de las cosas que apareció este año, pues fue el manejo de la tensión y el autodominio en situaciones de crisis, por ejemplo. Y esas dos conductas, pues básicamente lo que nos están diciendo es la gente se sigue percibiendo en cierto estado de crisis o siguen teniendo problemas que afectan su trabajo. Y por otro lado, su capacidad de manejar la tensión pues no es tan buena como prepandemia. Y súmale que pues también tenemos temas que reacomodar en las empresas como son las agendas, la frecuencia de las juntas, las reuniones en línea, que a veces nos dejan incluso poco tiempo en escenarios híbridos, ¿no? E incluso estando en la oficina tenemos una reunión tras otra, en presencial o en línea, y pues eso a final de cuentas sí lleva a una acumulación de estrés y que la gente se sienta en tensión constante.
Fernanda, ¿cuántas personas se entrevistaron? ¿Cuál es el universo de este estudio? ¿Y en dónde lo pueden obtener? ¿Lo pueden ver de manera gratuita en algún punto?
Por supuesto que sí. Mira, evaluamos para esta edición, fueron más de 100,000 evaluaciones, 117,000 para ser más concretos. Y pues junto con las 160,000 del año pasado, pues sí, ya vamos acumulando muchos datos a ese respecto. Y pueden ver todos nuestros estudios y descargarlos en www.intelab.com.mx, ¿no? Intelab.com.mx, ahí siempre van a poder descargar las ediciones anteriores y la actual para que vean cómo han ido evolucionando los riesgos del personal.
Qué interesante. Pues Fernanda, gracias por estos minutos. Te agradecemos, te deseamos un excelente fin de semana. Cuídate mucho y que tengas una extraordinaria tarde de viernes. Gracias.
Igualmente, gracias, Jaime.
Hasta pronto, es Fernanda Cenizo, ella es la directora de Intelab. Nos vamos, quédense en radio con Azucena Uresti a las 6 de la tarde, a las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Mañana nosotros, ya tarde de sábado, a las 7 de la mañana, 103.3 de FM, 970 de AM, y domingo también a las 7 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana, 103.3, 970 y Telefórmula. Y el próximo lunes, aquí juntos, a las 5 de la tarde.
Los voy a dedicar a ti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.